Buenos días a todos, soy María José Cadena, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza y pues hoy es 19 de septiembre del 2019. Es una fecha que para muchos, híjole, se nos hace un nudo en el estómago, en la garganta, mueve muchas emociones, mueve muchos recuerdos. Hace 34 años fue un temblor, un terremoto en la Ciudad de México que dejó, bueno, pérdidas económicas, pero sobre todo pérdidas humanas y que cambió mucho la manera en la que México enfrenta estos desastres naturales, especialmente porque hoy también es el Día Nacional de Protección Civil, pero casualmente un poco más de 30 años después, hace 2 años, en 2017, vivimos una situación similar en dimensiones diferentes, pero que movió de una forma pues muy diferente, no nada más al centro de este país, al sur de este país. Habían sucedido otros sismos días antes, casi una semana antes, pero también nos unió como México, ¿no? Hace 2 años tuvimos una oportunidad para ser más resilientes, para salir de ese dolor colectivo que todos teníamos en México y demostrar que podíamos ser mejores. Y creo que a 2 años, aunque a muchos se nos haya olvidado en este camino lo que podemos ser y cómo podemos unirnos a pesar de las diferencias que podamos tener, ¿para qué? Para protegernos, pues hoy es una oportunidad para recordar la última vez que México fue México y que podemos recuperar eso. Quédense con nosotros aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Y lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag
Piensa Joven.
Hashtag Piensa Joven, saludos a todos nuestros amigos del Heraldo de México que se conectan a través de Facebook Live en este podcast. También está disponible en las plataformas digitales completamente gratis para que los descarguen. Por cierto, a los que se están conectando en Facebook, los invitamos a que le piquen el botón de compartir, que compartan este video, que compartan la liga con todos sus contactos, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Primero, cosas fuertes. Quisiera, antes de iniciar, saludar a Esteban Macías, a Chicken McFly, que me acompaña.
Gusto. Hola,
mañana. Hola, Majo, ¿cómo están, Esteban?
Así fíjate es. Que ahí me tocó estar en los dos.
En los dos.
Ahí me tocó. Ustedes son muy jovencillos.
¿Cuál fue tu experiencia? No, yo no estaba en el... pero tengo un padre y, bueno, mi mamá también vivía en la Ciudad de México, pero mi papá ya trabajaba en ese momento.
Y tu papá fue muy importante en la cobertura de ese temblor del 85. Muy importante, claro, para dar a conocer lo que pasaba.
Me choca así como usar experiencias personales, pero yo crecí en una casa en donde el 19 de septiembre era recordar una experiencia traumática a través de mi padre. ¿Por qué? Porque él trabajó durante los 5 días posteriores y desde el primer momento del temblor del 85 en retratar la realidad que vivía este país. Él me contaba todos los 19 de septiembre cómo le tocaban las réplicas dentro de edificios dañados, cómo le tocó agarrarle la mano a personas que estaban muriendo en ese momento, platicando con ellos para que no sintieran el dolor que tenían, no sé, de un cuerpo colapsado en un edificio. Entonces, pues crecer con esas historias, y yo recuerdo que cuando sucedió hace 2 años, yo estaba en la casa de todos ustedes.
Gracias.
Estaba en mi casa y me marcaron de aquí, me dijeron, oye, tienes oportunidad de llegar a la oficina para salir en transmisión. Yo salí muy rápido porque en ese momento tenía la oportunidad de, antes de que se hiciera el tráfico de la ciudad, todavía ni siquiera hablaba con mi familia. Tomé el coche en la adrenalina que había sentido en ese momento y cuando iba en el segundo piso, porque me subí al segundo, cosa que no se debe de hacer, me subí al segundo piso de periférico para llegar hasta este lugar. Y empecé a escuchar en las noticias que sí había pasado algo grave. Claro. Y me empecé a poner muy nerviosa. Y lo primero que hice en ese momento fue marcarle a mi papá. Para que me dijera algo, porque yo sabía que él, 32 años en ese momento, había vivido algo similar. Y lo había hecho con una, pues, pureza, con una pulcritud más bien, con una disciplina, pues, muy especial, ¿no?
Una entereza total de la verdad, y ahorita lo decías muy bien en tu apertura editorial, un México que por última vez, o la última vez que yo recuerdo fue México, hace 2 años, cuando se unió todo el país por este segundo terrible accidente, segundo terrible suceso en un 19 de septiembre. Yo era un adolescente, yo era un puberto, yo tenía 13 años, estaba a punto de salir a la escuela, soy el menor de 4 hermanos. Mi padre en ese momento trabajaba en el gobierno, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que estaba enfrente del Ángel de la Independencia. Y su recorrido, nosotros en aquella época vivíamos por el sur de la ciudad, cerca del Estadio Azteca, pues su recorrido era todo Tlalpan. y después de Tlalpan agarrar el centro hacia Avenida toda Juárez. Y ahí es en donde, y él nos cuenta que llega a la oficina y le dicen, ¿qué hace aquí, doctor Macías? Pues vengo a trabajar. Ya vio cómo está todo. Y solamente de regreso, venía tan concentrado, solamente de regreso a la casa, que lo rebotaron y le dijeron, no tiene nada que hacer ahorita aquí, empezó a ver todo lo que había pasado, particularmente en Avenida Juárez, que fue brutal, lo del Hotel Regis y demás situaciones, ¿no? Lo de Televisa Chapultepec y demás edificios que están por esa zona. Y recuerdo claramente mi hermano mayor, que en ese entonces pues colaboraba con varios amigos en algunas organizaciones de rescatistas y estas cosas, cómo se salía, era apenas tenía 18 años, se salía todo el día y regresaba en la noche pues lleno de... pues ya sabes, de polvo, de cal, de... pero sobre todo, pues de una pesadez de así estar es. En los lugares de los desastres, sí ayudando a la gente a que comiera algo, sí, pero sobre todo tratando de sacar pues esas voces que aparecían entre los escombros, que por más que lo han tratado de retratar en el cine, me parece que es imposible pues tratar de reflejar a cabalidad esa angustia, ese dolor, esa sensación y esa incertidumbre.
Claro, ¿no? Porque es un dolor colectivo, chiquen a dos años.
Pues esos grupos de rescatistas que platicaba Esteban Macías fueron muy importantes en el 85, creo que todos conocemos experiencias de sí. esos jóvenes que en algún momento se unieron para en caravanas para internarse al centro de la Ciudad de México. También pues, mi papá estuvo en esos grupos, ¿no? Con camionetas, con sus compañeros de la Cruz Roja. Creo que es la lección que nos dejan 34 años después, ¿no? Cómo hemos evolucionado, cómo esos grupos de jóvenes que eran de alguna forma inexpertos, ¿no? Que lo hacían más por ayudar que por una experiencia, por una... pues una participación, ¿no? Por una formación como rescatista, pues bueno, 34 años después, pues hemos evolucionado en ese sentido y tenemos ya esos grupos bien formados, ¿no?
¿Sabes qué? Los famosos topos también.
Bien interesante cómo, tú lo dices ahorita, 32 años después del temblor del 85, el que ocurrió hace un par de años, la población reaccionó totalmente diferente. Claro que hay incertidumbre, claro que hay dolor, claro que hubo tragedia, cómo no, pero la población civil... que en aquella ocasión rescató al 100% a este país porque el gobierno no estaba preparado, y no se trata de echarle tierra a nadie, simplemente no estaba preparado para algo así, ahora fue diferente. Ahora fue diferente y la gente reaccionaba de manera... un poco sabía qué hacer, un poco claro. Sabías cuándo guardar silencio,
cuándo estar y cuándo no. Igual es que es mucha... recuerdo un tuit de nuestro amigo Fernando Belaunzarán que decía como los jóvenes han tomado la Ciudad de México, que nunca la suelten, y que fue muy copiado, screenshoteado, compartido, retuiteado, con corazones, todo. Fue un comentario muy preciso en ese momento. ¿Por qué? Porque varios de los jóvenes que salieron a las calles hace dos años son los hijos del 85, ¿no? Uh-huh. O sea, son los hijos de esa generación que vivió con eso, y ahorita vamos a ver algunas de las imágenes mientras vamos platicando. Y es que de verdad este ejemplo que dieron de personas de todas las edades, de todos los rincones del centro de este país, de todos los oficios, las profesiones,
de todos los estratos, o sea, de todos los no había sociales, divisiones, no era había, un México.
Nadie juzgaba a alguien, ayudar a alguien diciéndole, oye, a ti te cae bien AMLO,
¿votaste por
tú
Morena?
¿Estás a favor de Peña Nieto?
Eso ni siquiera, o sea, se hablaba.
Eso pasó a segundo plano, y es cuando yo creo que las tragedias, cuando vienen especialmente sin avisar y por ejemplo vienen de una fuerza que no podemos controlar, que es la naturaleza, nos ponen en perspectiva de qué estamos hechos y qué son las cosas importantes. En ese momento todos salieron a las calles, de verdad había tanta gente en las calles, tanta gente en los albergues, tanta gente alrededor de los edificios que estaban destruidos, que se les pedía que ya no, claro, llegaran, que muchas gracias. Las redes sociales igual fueron una labor, recuerdo que aquí todo el equipo estuvimos pegados al celular y a las computadoras para curar la información, sí, para que sí, la información no llegara información a compartir falsa. Era como checar cada hora, tenías que poner en cada tweet la hora que era, y si ya sabías que se había solucionado eso, borrabas el tweet,
claro,
porque no querías que se propagara. De verdad fue un proceso de todos los de todas las esquinas para que nos uniéramos como país, y creo que a dos años en algunas ocasiones se nos ha olvidado eso, y a mí me duele mucho que se nos haya olvidado tan fácil.
Creo que el gran aprendizaje aquí debería de ser, y más que la reacción de un país que, como bien dices, se unió perfectamente, se volcó por ayudar, creo que el gran aprendizaje del temblor de hace dos años, a diferencia del de hace 34, es la regulación en las cuestiones de ingeniería civil, en las cuestiones de construcción, en ser mucho más estrictos con los protocolos en cuanto a materiales que se van a utilizar, las zonas en donde se va a construir, porque me parece que la gran tragedia, y no que las demás no lo hayan sido, pero la gran tragedia de hace 2 años fue el colegio Repsamen.
Claro, que por cierto, colegio, me gustaría, tenemos unas imágenes de una mochila para niños. O sea, lo importante que es que los niños estén preparados ante cualquier situación. Ahí yo lo compartí en mis redes sociales, @mariajosecadena, la misma cadena. Y es esta mochila y saber cómo los niños deben de actuar, justamente con lo del Repsamen.
Y no solo, y ahí la gran tragedia, porque claro, al final son niños y se hacen los simulacros y lo que tú me digas. Pero ahí hay una cuestión de construcción que no se tuvo que haber permitido. Corrupción. Una situación de corrupción en cuanto a las mordidas para los permisos. Ese me parece que debe de ser el gran aprendizaje de 12 años. De que estamos unidos, de que podemos ser el mismo México, de que si queremos nos brincamos los Peña Nietos, los López Obrador, los Morenas, eso no lo podemos brincar.
Es que eso pasa
a
segundo plano.
Pero eso no lo podemos brincar.
Eso pasa a segundo plano. La corrupción mata y hoy quedan todavía muchas deudas pendientes en el proceso de reconstrucción, por
así
ejemplo.
Es. Tampoco nos podemos brincar esos pendientes de corrupción que quedaron en la reconstrucción de la Ciudad de México y del resto de los estados afectados por estos sismos de 2017. Precisamente hoy el Heraldo en su primera plana maneja esta cifra de 7.500 millones de pesos desviados que se esfumaron de la reconstrucción a partir de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, que se encabezaba Rosario Robles, y a través de Bansefi, que fue el banco que se encargó de dispersar estos fondos a la gente que estuvo, a los damnificados, a la gente de los que se levantaron los censos, necesitaba ayuda. Entonces pues desviaron 7.500 millones de pesos, que lo comentábamos ayer, me parece que es uno de los casos de corrupción que debe atender.
Cierto.
Cuanto antes la Cuarta Transformación, precisamente porque se aprovechó de este sentimiento de unidad, no nada más de México, del mundo, hubo gente de todo el mundo que donó dinero para reconstruir estos estados y que se desviaran este tipo de
cosas. Es muy doloroso de repente todavía pasar por alguno de esos lugares en donde sigue el terreno baldío y al lado casitas mal armadas. Sí. Tienditas, toldos, en donde la gente sigue viviendo esperando que algún lugar, en algún momento, pues ese lugar vuelva a ser su casa.
Sí, o en estados como Oaxaca, como Morelos, como Chiapas, en donde pues la ayuda, híjole, por la situación que viven esos estados, pues podían recibir esa misma ayuda antes de los temblores.
Cierto.
Con esa misma necesidad. Y hoy, 2 años después, pues la necesidad aumenta. Les quería compartir el portal de Fideicomiso Fuerza México. Este es una iniciativa que surgió a raíz del 19S para que sobre todo el sector privado y las personas que quisieran como meter el dinero en un solo lugar, pues tuvieran este portal para meterlo y de ahí redirigirlo para todas las personas que lo necesitaban, que va desde hospitales, escuelas, casas.
Y no regulado por el gobierno.
Esto es completamente privado. Y la verdad es que es un proceso que a 2 años es muy transparente. De verdad, este es un orgullo que logró México. Ahí está el mapa, por ejemplo, de los sitios en donde trabajan. Ahí se ve claramente cuántas viviendas se han reconstruido, cuántas escuelas, cuántos mercados, cuántas clínicas, 4 centros comunitarios, 5 patrimonios culturales, cuántas personas han sido beneficiadas. Este es el tipo de transparencia que tenemos que tener en México en todo, especialmente del gobierno. Esto no viene del gobierno, esto viene del Fideicomiso Fuerza. Cierto. México, pero todavía queda mucho trabajo que hacer. De hecho, el Fideicomiso quiere evolucionar para no nada más estar en cuestión de sismos y no nada más a los damnificados del 19S, sino también desastres naturales, deslaves, lluvias,
otros
temblores, huracanes. Quieren evolucionar para eso. Entonces, si quieren dar alguna aportación simbólica hoy, creo que esta sería una buena opción.
Y un sitio, como tú bien dices, 100% transparente, que te explica pues hacia dónde va lo que tú estás haciendo. Si tú donas 20, 30, 50 mil pesos, lo que tú decidas acomodar ahí, pues en algún momento pues ese dinero se verá reflejado en las cifras que tú estás ahorita comentando.
Y me parece que es la otra lección que debemos de aprender pues para el siguiente desastre, ¿no? No ser tan buena onda. Me parece que hace 2 años nos unió un sentimiento en el que nos... de bondad, creo que a todos los mexicanos, y creímos que ese sentimiento iba a ser... respondido por nuestras autoridades en el manejo de los recursos. No exigimos transparencia en el momento, creímos que pues todos estaban sintiendo la necesidad y que todos querían ayudar y que iban a hacer, se iban a encargar las autoridades de tarea, y no fue así. Entonces creo que en ese sentido creo que debemos de ser menos inocentes en esos momentos y exigir desde el primer momento que ocurren las cosas transparencia.
Así es, y la prevención salva vidas. Puse un tuit hace unos minutos que decía: no hay que tomarnos a la ligera los simulacros, macro simulacros, te pueden salvar la vida.
Claro, por supuesto.
Entonces,
saber pues, a dónde te tienes que parar, en qué escalera tienes que bajar y a quién le tienes que hacer caso en una situación de urgencia, te puede salvar la vida.
Así es, así que cuéntenos ustedes cómo vivieron, ya sea hace 34 años, el 85, hace 2 años, en el 2017, y pues hagamos esta reflexión, ¿no? Que cuando suceden esas cosas nos ponemos en perspectiva qué es lo importante y hay que recordar eso, ¿no? Independientemente de lo que nos pueda dividir y es entrecomillado, creo que somos mucho más y podemos ser mucho mejores como México, como sociedad, como personas, como familia. Hay que recordar pues esa unión que surgió días después de los temblores.
La última vez que México fue México. Lo vamos a poner ahorita en todas las redes sociales. Frase de María José Cadena. Me encantó. La última vez que México fue México.
Gracias. Y bueno, vamos a cambiar ahora de tema a los estrenos de esta semana.
Así es.
Nos trae varios, Esteban Macías. Yo traigo una recomendación.
Y que es muy buena.
Muy buena, la verdad. Ayer tuve la oportunidad de ir al estreno, a la presentación de este documental de National Geographic, distribuido por Cinepolis, que se llama Mar de Sombras, SOS, Mar de Sombras, Sea of Shadow. Es un documental durísimo, habla especialmente, y creo que así te lo venden, sobre el problema de la extinción de la vaquita marina, que va más allá que se extingan las 15 vaquitas marinas que quedan en el Mar de Cortés. Va que están en peligro cientos de especies en el Mar de Cortés, que es considerado el acuario del mundo, a raíz de que hay una mezcla de entre mafia china y crimen organizado en México que quiere sacar la vejiga de la totoaba. Es un pez bastante grande en el Mar de Cortés y que el mercado negro chino considera como afrodisíaco.
Hay quien dice que si tú pescas una totoaba, obviamente pues no te importa lo que venga también en la red, una totoaba, te puedes meter hasta $1,000,000.
Sí, y ahora imagínate.
Por el costo, precisamente.
Imagínate los pescadores que lo hacen de forma ilegal, pero que tienen el ingreso, y eso ya entra en temas de corrupción estructural, falta de Estado de Derecho, violencia, marginación, pobreza. La verdad es que en estas 2 horas te logras entender la complejidad de la extinción de estas especies, no nada más la vaquita marina, en el Mar de Cortés, y lo que representa para México y para el mundo. Nada más para poner en perspectiva, si México permite la desaparición de la vaquita marina, que quedan contadas, se dice que quedan menos de 15, pueden quedar hoy menos, si México permite la desaparición de la vaquita marina, México va a entrar en un embargo económico de mariscos. Es decir, en el mundo, no, el mundo no va a poder, no va a tener permitido
comprar
mariscos que vengan de México. Y esto lo mencionaba Carlos Loret de Mola ayer en la presentación, porque es parte del documental. Él se encarga del tema de la investigación en México con su equipo. Muy bueno, la verdad, muy buen trabajo el que hicieron. Dice, es una fábrica de pobres. El embargo a los mariscos mexicanos significaría una fábrica de pobres, de todos esos cientos de miles de pescadores y familias que viven a través de eso, que quedarían en completa vulnerabilidad con este embargo. Entonces, esto es ya en noviembre, inicia la época de la totoaba y no hay regulación en esta administración, no hay presupuesto.
Es muy lógico pensar que con la cantidad de litoral que tiene México, que debe estar en el top 10 en cuanto a los países en el mundo, pues la cantidad de mariscos que puede producir, porque además son mares de zona caliente, entonces ya te imaginarás, como tú bien dices, la cantidad de pescado, de camarón, de abulón, de ostión, de pulpo, de... No, bueno, imagínate.
Sería terrible. Y no nada más eso, sino las otras especies que están en peligro si la vaquita marina desaparece.
Y el impacto ecológico que significa China para el mundo, ¿no? Porque ahorita estamos viendo la vaquita marina, pero también el comercio ilegal de marfil en China es tremendo. También está provocando la extinción de especies en África. Entonces, también, ¿en qué momento alguien
empecemos
le va a poder
a regular ahí a al China, gigante asiático, ¿no?
Ay, sí, la verdad es que tiene escenas muy emocionales con el tema de la vaquita. E incluso hay gente en las comunidades de San Felipe Felipe, en Baja California, que son pues de donde vienen la mayor parte de los pescadores que van y pescan ilegalmente la totoaba, que piensan que la vaquita marina, como nunca la habían visto, piensan que es un mito y que no existe y que claro, es nada más una excusa de grupos ambientales para no permitirles hacer su trabajo. Entonces te encuentras con temas muy complejos. Véanla, va a ser distribuida próximamente en Cinépolis. Vale mucho la pena, especialmente porque son cosas que están pasando en este momento en este país y las implicaciones medioambientales, sociales, económicas son tremendas.
Exactamente. Pues esa es una de las recomendaciones. Bien, una recomendación seria, periodística, como tenía que ser, de mi Majo querida. Ahora, hay otros estrenos y llega uno muy grandote, muy esperado, y es que dicen por ahí los gringos, 30 years in the making, es decir, regresa Rambo.
¡OMG!
Regresa Rambo, John Rambo. ¿Se acuerdan? Este veterano de la guerra de Vietnam que acababa con todos y que después se convirtió en una especie de ícono. Pues tiene una nueva película. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esta nueva película? Que está situada en la frontera de México y Estados Unidos. Y que aborda el problema de la trata de blancas en la frontera. Porque, pues resulta que Rambo encuentra la tranquilidad, la paz, el sosiego en una familia mexicana. En una familia mexicana que vive del lado norte, en los Estados Unidos, pero que tiene los valores de cualquier familia mexicana. Por eso sale Adriana Barraza y esta niña Ivette Monreal. Claro, pero pues la niña,
o sea, el tema de la trata de personas, especialmente mujeres, es terrible. En la
es terrible. Y entonces lo aborda. Y sí, retrata un México de frontera como no nos gusta, pero cierto, en donde hay corrupción, el policía, el periodismo involucrado, en donde hay asesinatos, es todo esto. ¿Para qué? Pero y ahí es de lo positivo que me gusta, en donde me quedo con esta reflexión. Es raro que una película de Hollywood que hable de la familia mexicana no hable bien de los valores de nuestras familias, de la unión, del apoyo, de las abuelitas, con los papás, con los tíos, con los primos. De y las eso también lo retrata aquí.
Diciéndoles que se porten bien.
Bueno, eso no. Pero eso me gustó de la película. Sí tiene todos los elementos de Rambo. Acaba con 428 mil personas con un chasquido. Pero eso, eso digamos que es la parte de acción. Con lo que yo me quedo es sí el retrato que hace fuerte de la frontera mexicana, pero al mismo tiempo de los valores de una familia mexicana. Sale además de Stallone, Adriana Barraza, está Paz Vega, Oscar Jaineada, que se acuerdan que hizo de Luisito Rey en la serie de Luis Miguel. Es muy mal actor, lo digo, lo repito, cuantas veces ustedes quieran, me parece de los peores actores que han llegado de España a nuestro país. Es sobreactuado y en esta película está muy mal, pero él sale porque es una cara conocida.
Pero no que era coño Mickey, el gran actor del que se llevó la primera
porque
temporada.
Porque solo sabía hacer una cosa. Pero aquí, de repente, no, la verdad es que muy mal el señor Jaineada. Les digo, está Paz Vega y es una película entretenida. Entretenida para todos los nostálgicos que quieren ver Rambo. Hay otra película que tú también viste.
Ya la vi también esta semana.
Y que es una cosa perturbadora. La palabra correcta se llama perturbadora.
Es un viaje.
Es Midsommar, así se llama la película y no es otra cosa más que La mitad del verano. Eso quiere decir Midsommar, pero lo quiere decir en sueco, porque la película se trata pues de un cuate que tiene una serie de amigos en los Estados Unidos y que invita a sus amigos a pasar pues un verano en las festividades de su comunidad. Una comunidad que, para que más o menos nos podamos llegar a entender, es una comunidad cerrada con tradiciones propias. Algo similar, no quiero decir que igual, pero algo de lo que podría pasar, por ejemplo, con la comunidad menonita o con los mormones, quizá en el norte, en Estados Unidos, en Utah. Es una comunidad cerrada que acepta, pues de repente, visitantes, pero que tiene rituales propios, una filosofía propia, una manera de pensar propia. Y ahí van esta bola de cuates, gringos, a estas festividades. Tan solo para darse cuenta que cayeron en una trampa y que van a tener que jugar a escapar, y vamos a ver si logran escapar. Las escenas, de verdad, las escenas en esta película. Yo hace mucho no me tapaba los ojos por una escena. Y aquí me terminé tapando los ojos como con 4 o 5 escenas.
Y aparte, lo que me llama la atención, que juega mucho Ari Aster, este director, es que todo es bajo la luz del día. O sea, normalmente claro. El terror o el thriller, cuando es el punto, el clímax de una escena que te va a incomodar o que te va a dar miedo o que te va a perturbar, es con tomas muy oscuras. Y aquí es en plena luz del día. Entonces estás en un proceso en el que no sabes si ver, si no ver, pero sabes que va a ser muy incómodo lo que vas a ver, pero aún así te crea estas ganas de verlo, ¿no?
Este morbo de verlo. Y ya cuando lo ves es para qué lo vi.
Sí, totalmente.
Y acaba la película y ¿para qué vi esto? Pero la volvería a ver. De verdad es una muy buena película, de esas que llegan contadas, de esas que de repente, claro, y vemos en el reparto, no tiene nombres conocidos, no tiene ninguna estrella, son simplemente pues estos actores que funcionan para lo que quiere contar la historia. Sí, hay algunos nombrecillos ahí, insisto, pues que hemos visto en otras películas, pero vale la pena. Esta película, váyanla a ver, solo mayores de edad. Ahí sí,
sí. Eso sí.
Aquí
sí.
Ni le muevan, solo mayores de edad.
Y si la vean, véanla con la mente muy abierta. Esa sería mi recomendación. A mí me gustó mucho porque explora no nada más el tema antropológico de, bueno, una comunidad autónoma, y te replantea cómo ves cosas que son vitales de la vida, las relaciones, la comunidad, la muerte, sino también maneja esta situación del dolor, ¿no? Lo que significa el dolor y lo que puede de una situación muy traumática, las cosas que pueden salir, claro. Si vives en una comunidad. Ya después podremos hablar sin spoilers, así que vayan a verla.
Vayan a ver Midsommar.
Para echarnos el coto largo y tendido. Y tenemos también una serie mexicana.
Hay una serie mexicana y antes de rapidísimo de hablar de la serie mexicana, hablo del estreno típico mexicano. Es que ya se nos va a acabar el tiempo,
claro,
¿verdad?
Sí.
Del estreno típico mexicano, la comedia con Omar Chaparro, con Marta Higareda, Todos Caen o Todas Caen, como lo quieran pronunciar. Y es básicamente How to Lose a Guy in 10 Days mezclado con Hitch, en donde se representa la guerra de sexos, quién es mejor para el ligue, y los conejillos de India serán los mejores amigos respectivos de ella y de él, para ver pues quién aplica mejor las reglas de ligue y sale mejor librado. Obviamente todo sale mal y la pareja protagónica que tanto se odia al principio pues acaba junta, ¿no? Es una cochinadilla. Está bien escrita, está muy mal dirigida, muy mal editada. El fondo está bien de esta película, la forma es una auténtica mugre y eso es lo que no me gusta, porque bien, hay un guión interesante. Vamos a hacer una comedia bien realizada, bien hecha, y no lo lograron con esta película de Todos Caen. Y sí, tenemos una serie mexicana que mucho ruido hizo porque vino Salma Hayek a presentarla la semana pasada. Ella la produce, es una serie dirigida por Natalia Beristain, son nada más 10 capítulos, se llama Monarca. Es una telenovela. A mí no me vengan. Es Los ricos también lloran. Es cualquier telenovela que ustedes me digan, porque la familia, que es la familia Carranza, son los dueños de Monarca, que es un emporio que empieza como una tequilera, pero que obviamente tiene hoteles, transportes, bienes raíces, constructora, etc. Y este emporio de repente se viene o se cimbra cuando muere el patriarca, y entonces uno de los tres hijos tendrá que tomar la cabeza de Monarca y ser el nuevo director.
Y ahí es la pelea de alacranes.
Y es la pelea de alacranes entre Juan Manuel Bernal, que es el mayor, Osvaldo Benavides, que es el de en medio, y Irene Azuela, que es pues la menor y además la única mujer que ya se ha ido a vivir a Estados Unidos y solo regresa porque pues parece ser es la consentida del papá. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar? Y además te habla de ese México de las altas esferas que sí existe, que manejan todo el dinero del planeta, que están coludidos con algunas autoridades, que sobornan, que algunas cosas hacen bien, que algunas cosas hacen mal. Es una serie interesante en donde todos nos podemos asomar a ese mundo que es tan lejano, pues para la gran mayoría de nosotros, pero que insisto, sí existe en nuestro país. Así, esta telenovela, pues con mucho dinero, tiene muy buenas actuaciones, tiene una fantástica producción, está bien llevado el guión, no necesita más capítulos, no necesita menos, así es que bastante recomendable, insisto, porque es una telenovela, porque es un melodrama y porque se la van a pasar bien.
Así es, yo la empecé a ver, ya me eché 2 capítulos, ahí voy, la verdad es que me gusta, está entretenida y la producción vale mucho la pena, sobre todo lo habíamos comentado la semana pasada, el tema de que Netflix Latinoamérica está trabajando mucho en México y el que se hagan este tipo de trabajos en nuestro país con actores mexicanos, con actores latinos, que se estrena en la plataforma de Netflix en todas partes del mundo.
Exacto.
Nos posiciona, ¿no?
Ya la semana que entra veré una que a ti te va a interesar mucho, que se llama The Politician. Ya veré algo de esta serie también de Netflix. Así es que ya te estaré contando.
Muchas series, no sé dónde voy a sacar.
Muchas cosas.
Veía, decía, tiempo para... Entre trabajar, vivir, comer, ser un ser humano.
No hay manera.
Ver las películas que vienen, las series que vienen, los podcasts que vienen, los libros que vienen. No sé, pero pues lo tendremos que hacer. Chiquen, muchas gracias.
Muchas gracias, Esteban.
Gracias.
Gracias,
Esteban.
Majo.
Envíenos sus comentarios. Recuerden que estamos todos los días a las 11:30 a través del Facebook Live del Heraldo de México. Métanse a la página del Heraldo de México, aquí está arriba, de diariodeconfianza.mx. Ahí está el portal con toda la información. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos mañana. Gracias. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.